Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, radioescuchas de Radio Universidad. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. En el programa de hoy tendremos nuestras secciones. Leamos un libro, una sección a cargo de Luis Marino, donde semana a semana nos recomienda algo que leer. Tendremos también nuestras cápsulas de Somedicit, de la serie En su tinta, y nuestras voces. Las voces de los divulgadores e investigadores pronunciadas a lo largo del tiempo. Tendremos también nuestra sección Albores de la Ciencia, una producción de Radio Universidad, y noticias varias. Iniciamos.
Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
En su tinta.
En su tinta.
Los dejo con la escritora argentina Alfonsina Storni, quien desapareció en el mar el 25 de octubre de 1938.
El divino amor, Alfonsina Storni. Te ando buscando, amor que nunca llegas. Te ando buscando, amor que te mezquinas. Me aguzo por saber si me adivinas. Me doblo por saber si te me entregas. Las tempestades mías, andariegas, se han aquietado sobre un haz de espinas. Sangran mis carnes gotas purpurinas, porque a salvarme, oh niño, te me niegas. Mira que estoy de pie sobre los leños, que a veces bastan unos pocos sueños para encender la llama que me pierde. Sálvame, amor, y con tus manos puras, trueca este fuego en límpidas dulzuras, y haz de mis leños una rama verde.
En la voz, Diana Huicochea.
Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM
y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Galería.
Y este año del 2014 está dedicado en, tanto en el mundo de las letras como en el mundo de la ciencia a diferentes especialidades. A través de la UNESCO se ha declarado el año de la cristalografía, entonces a lo largo de este 2014 se estará recordando a nivel mundial con muchas actividades por muchas instituciones de investigación estas cuestiones que tienen que ver con la cristalografía, que se cumplen los 100 años que se planteó la primer modelo en el cual se podría a través de rayos X poder extraer información de la materia a nivel atómico. Igualmente también en el lado de la agricultura es el año internacional de la agricultura familiar, también declarado por la UNESCO. Y en el mundo de las letras está dedicado también a celebrar los 100 años de Julio Cortázar. Así es que este 2014 es el año Cortázar en el mundo de las letras. Y esto tiene que ver con la cuestión tanto de este programa, lo que tiene que ver con su nombre, como toda la serie de programas de divulgación que realizamos en el seno de la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada, que tuvo sus raíces en la antigua Escuela de Física, en el cual el grueso de sus publicaciones impresas se llamaban El Cronopio, y este es un nombre cortazariano, y de esta forma este programa y las otras actividades que realizamos en la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada pues se unen a esta celebración del año Cortázar. Igualmente estamos queremos abrir una nueva sección donde hacemos un repaso a las contribuciones de músicos mexicanos, principalmente del siglo XIX, que son han sido sobresalientes y que poco se escucha de ellos. Uno de estos personajes, ya lo comentamos en el programa anterior, es Ricardo Castro, que se estaba celebrando su 150 aniversario de su natalicio, y a nivel nacional se reestrenó una de sus óperas. En esta ocasión, para recordar algunas de sus obras pianísticas, vamos a programar el Vals Bleuet, de Ricardo Castro, compuesto a final del siglo XIX. Y inmediatamente lo ligamos con nuestras secciones, nuestra serie de secciones que pasamos en este programa, iniciando posteriormente de esta interpretación de la música de Ricardo Castro con la sección de Luis Marino. Leamos un libro, vamos a ver qué nos recomienda para esta semana, y lo ligamos con la cápsula de Eso me dice de la serie Nuestras Voces, que se va a hablar acerca de Radio UNAM en Internet. Posteriormente tendremos también nuestra cápsula de Albores de la Ciencia, una producción de Radio Universidad. Y regresamos posteriormente.
Galería. Buenos días. Hoy les ofrezco a su reflexión y a su lectura Historia Política del Sinarquismo, 1934-1944. El autor Héctor Hernández García de León. Está publicado por la Universidad Iberoamericana y las Ciencias Sociales, segunda década, del año 2004. He aquí una historia del principal movimiento católico y nacionalista del México del siglo XX, movimiento que entre 1937 y 1946 dominó y concentró la oposición de derecha al régimen de la Revolución Mexicana en su fase cardenista. Creo que dije el autor, si no lo repito, Héctor Hernández García de León. Su historia está llena de paradojas, responsable en gran parte del rearme moral de México rural, principalmente en el Bajío, Parece igualmente responsable de la desmoralización de los campesinos luego del cisma que lo destruyó. Campeón enérgico de la causa católica, no obtuvo nunca el reconocimiento y el apoyo de la jerarquía eclesiástica. Responsable de infundir en miles de seguidores un sentimiento de lealtad, de disciplina, de sacrificio hasta el martirio, se derrumbó por las ambiciones e intereses políticos personales de sus líderes. Patriota y anti-norteamericano ante todos, combatió el engaño y la mentira oficiales, opuso los valores católicos e hispanos a la penetración protestante y al intervencionismo de los Estados Unidos para acabar transando en la cúspide de su poder cuando era una amenaza real y factible con el gobierno de Manuel Ávila Camacho y la embajada norteamericana. Esta obra describe el surgimiento, la evolución y la transformación del movimiento sinarquista de México en el segundo cuarto del siglo XX, distinguiendo el periodo de gestación, luego el de la consolidación y finalmente el de la decadencia. El estudio se centra en los problemas políticos e históricos, pero sin hacer abstracción de los aspectos culturales e internacionales. Héctor Hernández García de León cursó la maestría y el doctorado en la London School of Economics. Ha sido asesor del director general de Petróleos Mexicanos y consejero económico de la Embajada de México en Francia. Entre otros cargos, actualmente es profesor de la Universidad Iberoamericana en el Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública. Pues bien, les invito a leer Historia Política del Sinarquismo, 1934-1944. Luis Marino, su servidor.
Nuestras voces.
Nuestras voces.
Alejandro Pisanti y Radio UNAM a través de Internet.
11 de junio de 1997.
La manera en la que logramos esto es que tenemos una computadora en la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico que recibe la señal de Radio UNAM. En este momento la recibe a través de un simple receptor de radio profesional conectado electrónicamente a la computadora. Inicialmente lo hicimos con una bocina y un micrófono, un radio común y corriente y un micrófono para meter la señal de sonido. La estación de trabajo o computadora funciona en el papel de un codificador. Es decir, toma la señal de sonido, la señal electromagnética, la convierte en una señal eléctrica, es lo que hace el aparato de radio, y después lo que hace el codificador es muestrear esta señal, es decir, tomar una copia de esta señal cada determinado tiempo. Lo estamos haciendo a 44 kHz, y este muestreo se convierte inmediatamente en una copia digital, es decir, esto que viene como una señal electromagnética de una forma muy complicada, se traduce a una serie de números en un formato digital, y se pueden utilizar salidas de entre 8 y 80 kilobits por segundo. Actualmente lo estamos haciendo a 16 kilobits en monaural, que está optimizado para que se oiga bien y se pueda transmitir todavía a través de módems en las líneas telefónicas en México. Se divide esta señal en tantos usuarios como la soliciten, hasta un límite actualmente de 100 con la licencia que tenemos de emisión, que estamos poniendo a prueba al compartir esta señal con muchos otros usos de internet que se hacen en la UNAM. Les recuerdo que a través de cables de la UNAM pasa aproximadamente un tercio de los servicios de internet que hay en el país, ya sean los que proveemos nosotros mismos o los que están subcontratados con nosotros a través de proveedores privados o institucionales. Y esta copia única que se toma del codificador se puede entonces repartir a tantos solicitantes como nos lo envíen. Tenemos la capacidad además de algo que se llama multicast, que quiere decir que mandamos, por ejemplo, una señal a una única copia de la señal a una computadora que podría estar en Cuernavaca o en Hermosillo, y en esta podemos organizar que se multiplique hasta 64 o 100 usuarios aproximadamente. Podemos poner esto en cascada y tener usuarios en números enormes en todo el mundo sin un exceso de carga sobre nuestros propios servicios. Y del lado del cliente, del lado del radio escucha. Lo que tenemos es una computadora personal del tipo relativamente sencillo que permite el uso de internet con esta capacidad de transmisión. Un codificador, un sistema que es un divisor de señales y servidor de solicitudes, lo mete a la red. Y bueno, lo que hemos hecho es construir mucho sobre Maxwell. Y además hemos vuelto a algo muy interesante. Maxwell, el radio empieza cuando se buscan las ondas electromagnéticas fuera de la luz visible. Y hoy el medio más rápido de transmisión que tenemos para estas señales y el medio más fiel es la transmisión digital a través de luz visible. Tenemos una convergencia de tecnologías. No nos estamos peleando más por si es mejor o peor el satélite o el cable, si está ganando Marconi. Ya no hay este pleito con la esperanza de que gane una de las dos. Van a seguir compitiendo ambas y complementándose. Tenemos esta convergencia y hoy por hoy, según donde estemos, nos convendrá oír más Radio UNAM a través del éter o a través de los cables. Lo que tenemos además es una convergencia entre lo que se venía construyendo como el mundo de la computación, el mundo de las telecomunicaciones o comunicaciones punto a punto o punto multipunto, pero dirigidas, de las redes, y las comunicaciones tipo difusión como la de la radio y la televisión. Ahora podemos usar la difusión para sus fines y proyectos y usuarios preferidos y las telecomunicaciones para mezclarlas con esta difusión. Estoy cierto de que muchos radioescuchas ansiosos de oír Radio UNAM en Europa, en Estados Unidos o muchos millones en el interior del país, tienen ahora un medio para oírla sin depender de las vicisitudes de la radio. No es que no haya vicisitudes en internet, pero algunas de estas están más bajo control. Que además nos lleva a que Radio UNAM deje de ser visto como un productor de ondas electromagnéticas de esta o aquella u otra frecuencia y forma de modulación, para preocuparnos de lo que es la universidad, un productor de contenido, de conocimiento, de opinión, de ambiente para la discusión.
Nuestras voces, nuestras voces.
Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica.
Albores de la Ciencia Potosina. Radio Universidad.
En el primer cuarto del siglo XX, los físicos comenzaron a dar explicación a un fenómeno en el cual placas de metal tendían a cargarse en forma espontánea. En aquella época, se suponía que la causa era la presencia en pequeñas cantidades de materiales radioactivos en rocas. Después de realizar una serie de experimentos, llegaron a la conclusión que la causa era debida a una radiación de origen cósmico. A partir de ese momento, comenzó un auge a nivel mundial a fin de investigar la intensa radiación que existe en el espacio, la cual llega a nuestro planeta y penetra principalmente las partes más altas de la atmósfera terrestre y que es conocida como radiación cósmica. Los rayos cósmicos llegan a la superficie terrestre en todas direcciones. En la década de los 50 del siglo XX, se construyó en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí la primera cámara de niebla construida totalmente en nuestro país, en la que se observaron, por primera vez en México, trayectorias de partículas generadas al interaccionar la radiación cósmica con la materia terrestre. El proyecto estuvo a cargo del doctor Gustavo del Castillo y Gama, director de la entonces Escuela de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Agradecemos al CONACYT y SOMEDICYT. Laboratorio de Comunicación e Información Científica.
Noticias de la Ciencia.
Especialistas del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, el CIATEJ, desarrollan un biosensor que determine en tiempo real cuando la leche no es apta para el consumo humano y se espera que su uso sea industrial. Esta tecnología tiene dos componentes principales: un sistema de reconocimiento biológico y el segundo de transducción. El propósito del primero es detectar información bioquímica específica para que ésta sea convertida en una señal eléctrica por el elemento de transducción. Una de las características deseables en el biosensor es que tenga alta especificidad, es decir, la capacidad de detectar solo el compuesto de interés, aun cuando existan otros en la muestra, detalló el doctor Enrique Jaime Herrera López, investigador del área de biotecnología industrial del CIATEG. Añadió que con esta tecnología busca detectar la presencia de enzimas que contribuyen a degradar las grasas de la leche. Debemos entender el término no apto para su consumo como una transformación de la leche en cuanto a su textura, aroma, sabor y color, afectando la calidad del producto. Comúnmente se asocia la fecha de caducidad en un envase de leche con el hecho de que el producto ya no es apto para el consumo humano. Sin embargo, la fecha no necesariamente indica si el producto se ha descompuesto, advierte Herrera López, titular de la investigación. El especialista del CIATEG explica que la leche puede ponerse en mal estado incluso días antes de la fecha marcada de su caducidad, porque depende de la manipulación y condiciones de conservación del producto, y sugiere nuevas tecnologías que indiquen de manera confiable a los consumidores cuando el producto ya no es apto para su consumo. El biosensor será útil para los productores, envasadores y distribuidores de leche, quienes de manera oportuna podrán detectar cuándo el producto a comercializar es confiable para consumirlo. Y los consumidores tendrían una herramienta, el biosensor en el envase, que les ayude a saber si el producto es apto para consumo humano. En paralelo, el equipo de investigación del CIATEG diseñará un biosensor para detectar en la leche bacterias patógenas que pudieran ocasionar enfermedades como la tuberculosis o brucelosis. Sin embargo, las aplicaciones de esta tecnología son potenciales, ya que podría servir para la detección de otros alimentos contaminados por bacterias patógenas. La tecnología es parte de un proyecto de investigación apoyado por el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica, CONACYT, Gobierno del Estado de Jalisco. Se han presentado públicamente los resultados del análisis detallado de una ráfaga de rayos X proveniente de la pequeña nube de Magallanes, una pequeña galaxia muy cercana a la nuestra. Este nuevo análisis lo ha realizado el equipo de Mikio Mori del Instituto Riken en Japón y Nobuyuki Kawai del Instituto Tecnológico de Tokio en la misma nación. La llamativa emisión de rayos X fue captada por el Observatorio MAXI el 11 de noviembre del 2011, en una fecha muy curiosa porque es el 11-11-11. Catalogándose con el nombre de MAXI J0158-744 y corresponde a una explosión en forma de nova desencadenada en un sistema binario de una enana blanca y una estrella gigante azul. El observatorio MAXI, gestionado por la Agencia de Exploración Aeroespacial del Japón, la JAXA, está instalado en el exterior del módulo Kibo en la Estación Espacial Internacional. Una enana blanca es una estrella que ha perdido la capacidad de sostener la fusión nuclear, lo que significa que ya no puede generar su propia energía. Cuanto más grande sea la enana blanca, mayor es la fuerza de gravedad, lo que en las circunstancias adecuadas la convierte en una candidata muy probable a ser nova. La gravedad de la enana blanca le permite succionar materia de fuentes cercanas, incluyendo estrellas muy próximas, por ejemplo, el otro miembro en un sistema estelar binario. Esta absorción de materia provoca un lógico aumento de masa en la enana blanca. Este aumento de masa puede propiciar una explosión termonuclear, visible como el estallido al que los astrónomos llaman nova. El análisis de los datos reunidos por el observatorio MAXI y por otros apoya la idea de que la enana blanca en la que se desencadenó la explosión en forma de nova que se ha analizado es pequeña y pesada, lo que significa que la gravedad en la superficie es fuerte. Debido a la fuerte gravedad, solo se requiere una pequeña cantidad de materia tomada de su compañera estelar para que en la enana blanca se enlace, se alcance una densidad y una temperatura propicias para activar la reacción nuclear que da origen a la explosión manifestada como una nova. Y hasta aquí el programa del día de hoy. Los invitamos a que sigan escuchando Radio Universidad en su programación tan variada e interesante. Y nosotros los esperamos el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana aquí por Radio Universidad en el Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Hasta la próxima.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.